mañana, 30 minutos. ¿Qué será esto de la ley ómnibus? ¿Cómo nos puede afectar a los ciudadanos aragoneses que entre en vigor? Porque claro, nos comentabas antes, Pablo, tenemos que ir a firmar un proyecto. Bueno, nosotros no, a que nos firmen un proyecto en el Colegio de Arquitectos. Dicen ahora que no va a hacer falta, que igual lo puedo firmar yo.
No en todos los casos, y ahí está un poco lo complicado del asunto. Cada comunidad autónoma, a partir de la ley nacional, aprobada en el año 2010, va a tener que hacer su propia legislación en base a unos parámetros. Los colegios técnicos van a ser los más afectados, aunque de una manera o de otra, las 43 normas de la ley ómnibus van a afectar un poco a todos.
Hay una que me interesa especialmente.
¿Cuál?
La de los psicólogos.
La de los psicólogos.
Y viene cada miércoles aquí, Eduardo Traiz, que nos tumba en el diván, es psicólogo, a ver si le vamos a tener que firmar o nos va a tener que firmar antes de hablar.
Los psicólogos también llevan lo suyo. Está muy de actualidad la profesión últimamente porque parece que el Senado ha dado luz verde para que se legisle con respecto a la posibilidad de que sean considerado profesión sanitaria, igual que lo es la psicología clínica y no lo son el resto de especialidades. Vamos a entrar en materia y lo hacemos con nuestros invitados. Joaquín Olona es decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, del País Vasco y de Navarra. Señor Olona, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
También nos acompaña Francisco Pérez Arbués, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Señor Pérez Arbués, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos acompaña Charo Carcas, que es presidenta del Colegio de Psicólogos de Aragón. Señora Carcas, buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Olona, ¿cómo va a afectar la ley ómnibus? Comenzamos por usted en el caso de los colegios técnicos.
Bueno, pues la ley ómnibus lo que en principio reduce la obligatoriedad de visado y plantea, cuestiona la obligatoriedad de la colegiación. Esto último, que está aún pendiente de resolverse a través de la ley llamada de servicios profesionales, que está pendiente de salir. Y es lo que más nos preocupa en estos momentos, ¿eh? Porque al margen de la obligatoriedad del visado, que es una cuestión importante, esta ley de servicios profesionales, en el caso de la ingeniería, lo que plantea es que todos los ingenieros, por decirlo de forma breve, podamos hacer de todo.
Uh-huh. Señor Olona, sí. Muchos que nos estén escuchando ahora mismo en Zaragoza capital, en Huesca capital o en Teruel capital dirán, ¿y yo para qué puñetas necesito a un ingeniero agrónomo? Pero claro, son muchos los aragoneses que viven en el medio rural y que sí necesitan de su trabajo y necesitan de sus firmas. Y ahora usted nos indica que un ingeniero industrial puede firmar en una explotación ganadera.
Bueno, si esta ley sale adelante, pues parece ser que eso es lo que promueve la ley, es decir, que cualquier especialidad de la ingeniería pueda hacer cualquier cosa, lo cual, pues hombre, aquí no estamos defendiendo precisamente privilegios, sino todo lo contrario, es decir, que hagamos lo que sabemos hacer, ¿eh? Y que no nos pongamos a hacer aquello que no sabemos hacer, ¿eh? O sea, no solo nos preocupa, o yo no lo plantearía tanto con ese enfoque de que estemos preocupados porque otros compañeros ingenieros vayan a poder hacernos la competencia, sino al revés, es decir, es que lo que nos preocupa es que los ingenieros agrónomos, y eso es una obligación y una preocupación del colegio, no nos pongamos a hacer aquellas cosas que no sabemos, ¿eh? Uh-huh. Porque eso, desde luego, por esa vía, no parece que se pueda mejorar la competitividad.
Hombre, por lo menos, Pablo, nos han dejado claro ya que tiene que ser cuando menos ingeniero.
Sí, ¿eh? Que no vale ni tu firma ni la mía.
Exacto.
Señor Pérez Arbués, en el caso de los arquitectos hay una excepción, que es todo lo referido a la edificación. En cuanto a edificación, sí que va a seguir siendo necesario esa firma, esa validación, ese visado.
Sí, en principio sí, también hay un punto de ambigüedad porque en la literalidad del decreto figura la obligación del visado del proyecto de ejecución y ahí han invadido un terreno conceptual en donde se han equivocado porque el proyecto es único. El proyecto, por facilidades en la gestión, hace años que se partió en dos fases. Una que se llamaba proyecto básico, en la que se definía desde luego conceptualmente todo el proyecto, pues hacía referencia a las cuestiones de seguridad, de accesibilidad, de la prevención de incendios, por ejemplo, cuestiones que atentan directamente a la seguridad de las personas, ¿verdad? Y además a la adecuación al planeamiento urbanístico. Eso, todo eso se define en el básico. el proyecto de ejecución es desarrollo ya de todas las determinaciones del proyecto básico, en el sentido de aportar las definiciones de cálculo estructural, instalaciones y completar. Pero el proyecto es único. Entonces, estamos discutiendo ahora precisamente uh-huh. esos matices. Y ha habido una cuestión importante que ha sido una intervención de una comisión bilateral Cataluña-Estado, que saliendo al paso en un recurso de inconstitucionalidad, que por otra parte lo tenemos latente en todos los colegios para provocarlo, para previo a la iniciación del recurso, se ponen de acuerdo la Generalidad y el Estado en definir que lo que se ha marcado ahora como condiciones de mínima, que sean condiciones de mínimos, o sea que la comunidad además puede decir, y por encima de lo que ha dicho usted, y para resolver esta ambigüedad, yo además exijo esto, esto y esto.
Señor Pérez Arbues, yo me quiero construir, no puedo. O sea, no tengo dinero, ni ganas, ni tiempo. Me quiero construir una casita en el campo. Me haría falta, hasta ahora, o hasta que entre en vigor o no, este Real Decreto, la firma de un arquitecto. ¿Ahora seguiría haciéndome falta, después de la ley ómnibus, la firma de un arquitecto?
Sí, porque todavía, bueno, estamos pendientes de... Yo creo que sí, vamos, por la directiva europea parece que también es normal que así se produzca, pero estamos pendientes, como decía antes don Joaquín, de que se determine, por lo menos la aprobación en Consejo de Ministros de esto que nos está ahora ocupando, ¿no? Que es la obligación de colegiación, y luego otra cosa que se deduce de ello, que es la reserva de actividad. Ahí estaríamos hablando ya de un terreno en el que aquí entras tú, los ingenieros, que a mí me parece demencial, o sea, que un ingeniero forestal puede hacer un trasatlántico, pues una cosa tan desmedida que cualquiera se echa a reír, pero que es que la literalidad va por ahí. Sí,
con troncos. Borrador. Con troncos, solo lo podría hacer con troncos.
Hay otra cosa,
una naveta. A base de marcharse a la
naveta. Lo haría muy bien. Hay otra cosa que afecta a todos los colegios, no solamente a los técnicos, señora Carcas. Es una parte que suelen recoger los estatutos de los colegios en la que se indica que el colegiado se abstendrá de aceptar condiciones de retribución económica que signifiquen desvalorización de la profesión o competencia desleal. No sé si el Colegio de Psicólogos tiene algún anexo o alguno de sus artículos que indican algo parecido, pero sí que se ataca un poco, ¿no?, a esa colegiación, a ese objetivo fin último de la colegiación, que es el que todo el sector vaya a una.
A ver, nosotros, en principio, es lógico que se reformen los colegios profesionales, porque desde el 74 estaban sin tocar. Ahora veremos a ver cómo quedan las cosas. Veremos a ver. Entonces, la ley ómnibus, en cuanto a los colegios, y más al tanto nuestro, porque no tenemos el tema de los visados.
Las cabezas no hacen
falta
visarlas.
No sé si afortunadamente o no, no lo sé.
Pero no sé qué es peor, ¿eh?
No lo sé. Yo pienso que mejor no tener un problema menos.
Manejar cabezas, yo prefiero manejar olivos.
Bien, puede afectar a la colegiación, que veremos a ver qué pasa. Hasta ahora, exclusivamente sería obligatoriedad los psicólogos especialistas en psicología clínica, el resto no, pero luego si queréis comentamos un poco más.
Me gustaría que incidiéramos en qué es la psicología clínica, para que lo entendieran todos nuestros oyentes. El que tiene una consulta, y cualquiera de nosotros podemos acudir a cualquier calle aragonesa, una consulta, bueno, pues acudimos al psicólogo. ¿Eso es psicología clínica?
Sí, eso es. Lo que pasa es que con la LOPS, que
¿la
fue
LOPS
desde
es?
El 2003, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias.
Vale.
En el 2003, cuando gobernaba el PP, se nos excluyó como profesión. Entonces se consideró ya dentro de la LOPS que exclusivamente era sanitaria el psicólogo que tenía la especialidad. El psicólogo generalista, por así decir, no. Hasta entonces, cualquiera recién terminado, exclusivamente por la formación, bien podía dedicarse a educativa, a jurídica, a mujer, a clínica, a las distintas áreas, pero eran internas. En el momento en que el ministerio reconoció el título como especialidad, igual que puede ser como otras especialidades, por ejemplo las de dentro de medicina, ahí se abrió una brecha impresionante, porque aproximadamente estaremos unos 45.000 colegiados en el país, y con la especialidad estaremos unos 7.000.
¿Cuántos tenemos?
¿El resto qué?
¿Cuántos tenemos en Aragón?
1.200 psicólogos, no hay más. Tenemos mucha extensión de territorio, pero no hay más, y la mayoría en Zaragoza. Eso también es complicado.
Señor Olona, le quiero preguntar, a partir de la entrada en vigor de la ley, por casos como estamos viendo en Navarra, en Cataluña, en Canarias, que me comentaba usted esta mañana, ¿Va a ser igual de segura la edificación, la construcción de naves, los proyectos que pueda avisar un ingeniero? ¿Estaremos igual de seguros los ciudadanos, según su opinión?
Hombre, pues yo creo que estaremos, o podremos no perder tanto en seguridad si se empieza a hacer lo que están haciendo en comunidades autónomas como la que acabas de citar, en Navarra, Cataluña o el caso de Canarias, donde ya se han anticipado, que por cierto, en esto, bueno, esto lógicamente es una ley que sale del que promueve el gobierno, que saca adelante el gobierno, que desde los colegios nos hemos opuesto y hemos dado nuestros argumentos, y que, en fin, no solo no nos ha escuchado el gobierno, sino que en general los partidos políticos tampoco han prestado especial atención al tema, Entonces que sí, que en fin, sobre esto creemos que debería haber una mayor sensibilidad más allá de los ámbitos gubernamentales. Pero bueno, volviendo a la pregunta, algunas comunidades autónomas como son estas o el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, pues se encuentran que, bueno, de acuerdo, ¿vale? No va a haber obligatoriedad de visado, se van a perder una serie de garantías, pero el que da la licencia es el ayuntamiento. O el que da la autorización de un ascensor es la comunidad autónoma, el servicio de industria. Quiero decir con esto que, claro, el problema que se plantea es que ante la ausencia de todo tipo de garantías, porque nos podemos encontrar, pues desde que un señor que firma no tenga la titulación que dice tener, porque nadie lo va a controlar. Peor aún, que esté inhabilitado, porque lo de la titulación, al fin y al cabo, bueno, podría no ser muy complicado comprobarlo, pero ¿cómo se comprueba si está inhabilitado? Porque hay que saber decirles a los oyentes que hay profesionales que se les inhabilita, bien administrativamente, bien judicialmente, o por los propios colegios, que esto, en fin, hay que decirlo bien. Con todo esto, ¿qué ocurre? Pues esto, que las administraciones se van a encontrar con un problema.
Oye, que has estudiado tú el tema, Pablo. Esto va a pasar con los médicos también.
Bueno, que he estudiado.
Me da un poquito de miedo.
Fíjate, con respecto...
puede pasar con los médicos o incluso, señora Carcas, con los psicólogos.
Un momento,
alguien
antes
que esté inhabilitado.
Antes de que conteste la señora Carcas, hay un asunto, una curiosidad, entre comillas. Hay médicos que están empezando a ejercer la profesión sin colegiación. Es algo que también contempla la norma y que se está dando en algunos sitios. Tienen un problema, no pueden firmar, tiene que firmar un compañero.
Señora Carcas.
Yo del tema de los médicos lo desconozco. Pero nosotros, vía comisión deontológica, pues cuando hay sanción. Y esto el ciudadano tiene derecho también a conocerlo. Uh-huh. No solo se trabaja desde los colegios para el colegiado, sino que el ciudadano también está. Ahora.
Señor, sí, díganos.
No, yo querría subrayar este aspecto, que decir que a veces se ven los colegios como una especie de defensores de unos privilegios del siglo no sé cuánto, ¿no? Que no, que es que los colegios son corporaciones de derecho público. Claro que defienden a sus profesionales en aquello que le tienen que defender, y con ello defienden a la sociedad, pero que se defiende a los clientes,
Señor Pérez Argüez, mire que mi madre me decía siempre que o me colocara en el banco o que estudiara notarías o que me hiciera arquitecto, que iba a tener la vida resuelta. Y parece que ahora no. Ahora ya, bueno, lo vamos a tener un poco más, o lo van a tener un poco más complicado los arquitectos también.
Ahora la vida resuelta
no la tiene. No la tiene nadie, bueno, eso, sí. Evidentemente. Pero por lo menos que mi firma valiera como la de un notario. Exacto, que firmara
sí que lo tiene los millones asegurados en un sitio o en otro. Uh-huh. Pero los demás, efectivamente, lo tenemos duro. Ahora somos en España 58.000 arquitectos.
¿Y no se construye?
Bueno, además no se construye, pero en el supuesto de una actividad normal sobrarían dos tercios. Entonces, y tenemos 32 escuelas de arquitectura, que antes había dos originariamente, las dos clásicas, Madrid y Barcelona, uh-huh. Tenemos 32. Y vienen saliendo colegios cada año, o titulados, del orden de 7.000. Eso es una escalada impresionante. No sé, el futuro... último no se sabe, o sea, la dedicación de puramente profesional hacia la arquitectura, el que haya soñado con la ilusión de ser arquitecto tendrá que hacer otras muchas cosas, porque capacidad para ser arquitecto plenamente no la va a tener.
Ahora mismo las universidades nos están pidiendo que nos especialicemos, que seamos cada vez más especialistas, que salgamos de la carrera con una especialidad clara. Y por lo que veo, ni psicólogos, ni arquitectos, ni ingenieros, bueno, pues una vez que se lancen al terreno laboral, van a tener por qué manejar esta especialidad, porque usted nos lo comentaba, señora Carcas, antes ustedes se dividían, antes de esa ley del año 2003, si no me equivoco, en especialidades determinadas, variaba esa ley, ahora la quieren volver a dejar en vacío, quieren permitir con esta ley ómnibus que, bueno, cualquiera pueda tratar a quien quiera tratar sin tener esa especialidad, y nos lo comentaban también los ingenieros, cualquier ingeniero va a poder firmar.
Sí, bueno, claro, aquí...
¿Qué problema va a existir con la universidad? Dígame, señora Carcasí.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que la profesión nuestra, la psicología, es sanitaria, por definición. O sea, que yo estoy de acuerdo. Una cosa es que sea sanitaria y otra cosa es que sea clínica.
¿Y cuál sería
para
la diferencia
trabajar
en este
hospitales
caso?
Y en salud mental sí que es necesaria la especialidad, pero para el resto no. Para abrir una consulta, no. Una consulta privada y atender a personal con problemas de afectividad, con problemas de comportamiento, con orientación a familias, para eso no hace falta tener la especialidad. Entonces, yo estoy de acuerdo.
Sí, yo creo que has planteado una cosa que es crucial, que y que estamos tratando también de explicar, y es que yo creo que hay una contradicción entre el enfoque de Bolonia, que como bien has dicho, atiende a una gran a una gran especialización. A veces nosotros queremos desde la ingeniería que puede ser incluso excesiva, y prueba el hecho de que es excesiva, que después resulta que para ordenar y organizar todo eso, parece ser que al legislador no se le ocurrió otra cosa que todos puedan hacer de todo, ¿eh? Entonces, claro, el borrador de la Ley de Servicios Profesionales hace el siguiente razonamiento: como todos los ingenieros tienen un tronco común, pues todos pueden hacer de todo. Eso es un disparate, pero es que lo va a ser todavía más con el nuevo escenario de Bolonia, donde ese tronco común es muchísimo más reducido. Por lo tanto, bueno, parece que aquí lo que se está queriendo es, todo esto lo que busca es la competitividad, aumentar la competencia, pero parece que el camino que se ha elegido es el de la incompetencia, más bien. Y eso, desde luego, creo que es muy preocupante e incluso puede ser peligroso.
Señora Carcas, otra de las cuestiones que se plantean es el que los propios colegios rebajen los requisitos necesarios, sobre todo en materia de cuotas para sus colegiados, dado que es obligatorio en muchos casos estar colegiado hasta este momento para ejercer una determinada profesión. Eso afecta también directamente al presupuesto ya de la propia entidad.
Bien, pero vamos, no es se adecuará la cuota de colegiación a los gastos administrativos que contemplen, nada más. Pero luego el resto de servicios o el resto de cosas que les ofrezcas al colegiado, pues puede tener otro tipo de cuota complementaria o otras vías de suministrar el tema.
Señor Pérez Arbues, el tema de los arquitectos, me imagino que ahí, comparándolo con el volumen de los visados, el volumen económico de los visados es pequeño, pero supongo que también afecta, ¿no?, directamente al funcionamiento del colegio.
En el sentido
el tema del tema de las cuotas, a la hora de la cuota de entrada.
Afecta relativamente poco, porque la estructura del colegio, tal como ha venido funcionando desde años atrás, ha venido modernizando de una manera por encima de lo normal, ¿no? Muy por encima de lo que se ha modernizado la administración pública, desde luego. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de videoconferencia para poder hacer interactiva la comunicación con las tres demarcaciones que vienen funcionando desde hace más de 10 años. En cuanto a costes de visado, ahora es obligado a hacer el coste, digamos, el precio y el coste tienen que acompasarse y tienen que ser públicos. Además, este año ya son públicos. Viene arrastrado del coste directo de físico de personal humano y material, y los costes indirectos asociados al visado. El resto de servicios, como apuntaba antes aquí nuestra compañera psicóloga, el colegio lo arbitrará o por cuotas directas o por cuotas de pago diferenciado. Pero yo creo que el tono de funcionamiento del colegio se sostendrá.
Señor Lona, ya para terminar, y vamos a cambiar de tema, pero le quiero preguntar, ya que está usted aquí, vamos a mirar al cielo para los agricultores, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a llover, no va a llover? ¿Nos quedamos sin cosechas? ¿Tenemos cosechas? ¿Hay que convocar la mesa de la sequía? ¿Qué es lo que hacemos, señor Olona?
Ay, pues, hombre, esto habría que preguntarle la primera parte a un meteorólogo, ¿eh? Porque yo al menos de esto no... Desde luego, la verdad es que pinta mal, ¿verdad? Lo que sí podemos afirmar es que hasta ahora no ha llovido, ¿eh? Eso sí que lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Desde luego ha habido un verano, un otoño y un invierno anormalmente secos, y desde luego hay una preocupación en el sector enorme, ¿eh? Es decir, puede ser un año en Aragón, pues desde luego en el secano, catastrófico, ¿eh? Si las cosas siguen así, que no tienen pinta de cambiar. Y en el regadío, pues bueno, puede haber dificultades por las dotaciones de agua. en cuanto a la mesa de la sequía y...
Claro, es comentarle porque si va a ser posiblemente el peor de los últimos 10 años o de los últimos 15 años en cuanto a la sequía, usted nos indica, por la experiencia que tienen, que prácticamente la totalidad de las cosechas se van a echar a perder.
Pues desde luego en las fechas que estamos ya, y como no se ponga a llover mucho y ya mismo, pues desde luego puede ser uno de los años peores, sí, desde luego.
Nos tocará firmar donde haga falta para que lleguen las lluvias a nuestra comunidad autónoma. Señora Carca, señor Pérez Arbués, señor Olona, gracias a los tres por habernos acompañado en la Radio Autonómica Aragonesa. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.